Retomamos la jornada después del café. Vamos a hablar, vamos a entrar en detalle. La idea original era que el profesor Galán, que realmente es una figura, es una persona que conoce estos temas muy bien y además los cuenta muy bien, desde luego, lo que es por mi parte, pues me da 100.000 vueltas. Nos iba a contar, iba a profundizar en una, digamos, en la metodología, que quizá era la última parte que planteaba Óscar, y a contarnos sus experiencias con algunas administraciones sobre las que ha estado trabajando el ENI, ¿no? Pero, como hemos dicho, está, y además esta mañana hemos hablado, no está bien, no podía, ha sido imposible, aunque lo ha intentado, el ver si se recuperaba para poder estar aquí. Pero como no hay mal que por bien no venga, pues hemos planteado que podemos aprovechar y utilizar esta sesión para acercaros a las normas técnicas, a las normas de interoperabilidad. Las normas de interoperabilidad es algo que dice el ENI, que se tenían que redactar, que se tenían que aprobar. Esto lo decía el ENI en enero del 2010, cuando se publica, y llegó enero del 2011, y llegó febrero, y llegó marzo, y hasta que llegó abril, pues realmente no tuvimos nada. Entonces, en abril han salido 7, 8 normas, que ahí las habéis visto hace un momentito, y que físicamente también queremos que las veáis. Y lo que nos permiten es un poco ir entendiendo de qué estamos hablando. De todas formas, yo quiero apuntar que el tema de la interoperabilidad no hay que asustarse. Interoperar ya se está interoperando. Los que estéis en la red SARA ya estáis interoperando. Los que tenéis comunicación con la DGT, con el catastro, con los colegios de notarios, estáis de alguna forma interoperando. ¿Qué es lo que pasa con las normas? Que ahora lo que nos dicen es, oye, interoperar es básico, el futuro pasa por el tema de Internet, de la comunicación, la social información, y tenemos que ordenar esto. ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no nos han dado esta norma antes? Esta norma que el profesor Galán, en las jornadas que hacemos, lo denomina como una osadía necesaria. Osadía, porque es una osadía hacer este planteamiento, pero que actualmente es absolutamente necesario. Esto no se hizo antes, primero, porque el concepto de esquema nacional no se había planteado en la normativa española prácticamente. Es una cosa que se importa de normativas anglosajonas. Se empezó a hablar de esquemas en temas de sanidad y en otros tipos de cosas, pero en esto a nadie se le había ocurrido. Y llegó un momento en que se vio que era factible el montar esto, hacer un esquema nacional de interoperabilidad y un esquema nacional de seguridad, que tenían como objetivo dar la pista a todo el mundo para ir todos por el mismo camino. La experiencia de muchos de vosotros es que los que habéis avanzado mucho, pues habéis avanzado en muchas cosas, pero la interoperabilidad no ha sido posiblemente el foco que habéis tenido en vuestra tarea, y os encontráis que la intraoperabilidad no existe en muchas materias. Entonces, si esto lo hubiéramos aplicado hace 5, 6, 7, 8 años, pues estaríamos ahora de otra manera. Entonces, lo que nos están diciendo estas normas es por dónde tenemos que ir. Nos indican el camino para que todos hagamos lo mismo, para que dos podamos comunicarnos si los dos queremos, pero queramos lo mismo, queramos comunicarnos en el mismo idioma y con los mismos criterios, con un lenguaje común, por eso hablamos del tema semántico, con una tecnología que se adapte, hablamos del tecnológico, y organizativo. ¿Por qué? Porque esto afecta a toda la organización. El problema que yo he visto cuando hemos montado todas estas jornadas, cuando hemos convocado a mucha gente, hemos tenido 1.000 y pico personas en las jornadas como las de hoy, en las diversas que hemos hecho, y otras casi 500 en el congreso que hicimos en Madrid, el problema que se encuentra normalmente es que esto tiene como varios ámbitos. Uno técnico, más tipo informático. Habéis visto de las cosas que nos ha contado, que algunas cosas son muy técnicas y a muchos pues no os habéis enterado, yo incluso tampoco, porque no soy técnico. Y piensas que, bueno, que ese es un mundo que no te toca. Si eres más bien del mundo jurídico, piensas esto, que lo arreglan los informáticos o que se lo encarguen a ellos. Cuando uno es del mundo informático, dice, oye, esto es una norma, pues la norma que ya me dirán lo que tengo que hacer. Hay un vacío, y ese vacío normalmente pues tiene la problemática que el primero que dice, oye, yo quiero saber de esto, se lo adjudican, ¿eh? Y yo creo que, bueno, sois conscientes de que eso pasa. Eso lleva a que mucha gente, pues, estas materias no se meta, a pesar de que hay una norma de obligado cumplimiento para los esquemas, que ya se ha pasado el plazo, que casi nadie habrá cumplido, ¿vale? pero que sigue estando ahí, sigue siendo obligatoria. La gente lo que hace es esperar a ver si el que corresponda, el cargo político correspondiente, me dice, oye, encárgate de esto, y si me lo dice, pues tendré que hacerlo, pero si no, pues lo voy a evitar, ¿no? Eso es la tónica general. ¿Qué es lo que me alegra de que estéis aquí? Pues eso, que, como os he dicho, vosotros entiendo que sois de los que queréis, ¿eh?, y os vais a poner la tarea. Nuestra labor es facilitaros un poquito el camino. Entonces, el experimento nuestro de hoy, ¿verdad, Óscar?, va a ser ir entrando en las normas. Hay más normas de las que vamos a ver, que ahora nos contará cuántas hay y por qué. Yo un poquito voy a intervenir un poco en representación vuestra. Podéis intervenir cuando queráis. Levantéis la mano, preguntáis lo que queráis, por favor. Yo voy a intervenir un poco en representación vuestra haciendo preguntas que os puedan aportar. El público que tenemos hoy es muy variado. Tenemos desde la parte muy jurídica o de archivo o de, o sea, un mundo que a lo mejor pues no se parece nada pues al de la supertecnología o la telecomunicación, etcétera. También toca el mundo organizativo, por supuesto. Antes decía que este esquema de interoperabilidad especialmente, y el de seguridad también, tiene mucho que ver con la organización, ¿eh? Porque si la organización no se pone de acuerdo entre todas las áreas, esto no funciona. Va a tener que funcionar. Estamos aquí para empezar, nos están contando qué hay, estamos viendo que puede haber una metodología que nos resuelva el problema. Vamos a entrar en detalle de cosas que no os tienen que asustar. Yo, para que no os asuste, me he traído aquí, a ver si os lo enseño, me he traído las normas, que como una imagen vale más que mil palabras y a lo mejor ahora entramos en alguna, cuando hablamos de las normas de interoperabilidad estamos hablando de un documento como este, preso así de reducido por aquello de la ecología, y que normalmente, como veis, no es extenso y llevará un anexo o no, ¿eh?, más o menos detallado, más o menos largo. Estos documentos, que son como 8 los que hay ahora mismo, que se pueden descargar y leer, ¿vale?, y se pueden empezar a aplicar, ojalá, son los que vamos a ver un poquito y vamos a tratar de entrar sin mucha profundidad, ¿eh? Vamos a notar cosas, si tenéis dudas preguntáis, el que conozca los temas más a fondo y quiera aportar, que nos aporte, pero vamos a tratar de que el promedio de la gente que tenemos aquí, de nuestro público, pues se lleve de aquí la idea de que esto es importante, esto es posible y lo vamos a hacer. Entonces, bueno, y nosotros desde Club de Innovación y desde Deloitte también os echaremos una mano con información, con más jornadas, con más actividades, porque creemos que si antes hablamos de la administración electrónica de la Ley 11, es que ahora hay que hablar de los esquemas, ¿eh? Así que, Óscar, a ver cómo...
Pues perfecto, vamos a ver cómo hacemos esto. Yo, también como dice Miguel, os animo a cualquier pregunta que un poco, bueno, pues atañe a vuestro organismo en cuestión, ayuntamiento, etcétera. Bueno, pues nos la lancéis y un poco por entrar en ejemplos prácticos propios, ¿no? Sí que es cierto, y antes comentaba con alguno de vosotros, que el planteamiento de estas normas es muy teórico, ¿no? Y también incluso lo que hemos hecho anteriormente, o lo que he hecho a la hora de explicarlo, pues ha sido relativamente teórico, ¿no? Pero simplemente es un fiel reflejo propio de la norma, ¿no? Yo lo que sí nos queremos, o queremos que os vayáis un poco con la idea de que, bueno, pues de que esto luego tiene una realidad práctica, ¿no? En cada uno de vuestros organismos, ¿no? Y que la idea, bueno, pues es intentar en este evento resolveros las dudas que podáis tener, ¿no? Por eso os animamos a lanzar estas preguntas. Bueno, pues sin más, vamos a entrar a las normas y, si os parece, las normas es un poco más de lo mismo, no os quiero asustar en cuanto antes la parte teórica que os he contado, porque, bueno, son documentos que extienden parte del esquema nacional y lo hacen, si cabe, un poco más técnico, ¿no? Nuestra idea, un poco por lo que habíamos hablado Miguel y yo, no era contaros en profundidad, ¿no?, el detalle de la norma, sino casi cómo está estructurada y un poco alto nivel, bueno, pues de qué va la norma, ¿no?, básicamente. Entonces, bueno, vamos a entrar, si quieres, en la primera norma. Bueno, primero, como decíamos, hay creo que 11 normas. De esas 11, 7 son las que han salido el 29 de abril, ¿vale? Esas siete normas, bueno, pues ahora mismo, digamos, las estamos leyendo todos, ¿no? Básicamente. Lo que pasa es que los que ya hayáis trabajado con el esquema y los que ya hemos trabajado con el esquema, pues vemos que hay bastante coherencia con el planteamiento de las normas. Hay algunas que se quedan a cierto alto nivel y que habrá que también un poco bajarlos en el día a día, ¿no? Vamos a entrar en la primera, que es un poco con respecto a la norma técnica del documento electrónico, ¿vale? Básicamente, esta norma lo que viene a decir es cuál deben ser los componentes de un documento electrónico. Aquí llamamos un documento electrónico y cuáles son sus componentes, ¿no? En cuanto a contenido, y aquí, claro, un documento electrónico puede tener pues infinidad de tipologías de contenido, ¿no? Lo más importante es que, bueno, pues se asemeje sobre todo el contenido a lo que tenga que aplicar, ¿no? Lo más importante es que haya una parte de contenido, otro de firma electrónica, lo que comentábamos anteriormente, para hacer ese, obviamente, ese documento electrónico, y luego un apartado de metadatos. Este apartado de metadatos, que es uno de los palabras, ¿no? Sobre todo para los que no os conozcáis, el mundo más propio de la informática, más casi desarrollo, es básicamente un conjunto de datos que a su vez llaman a otros datos. O sea, básicamente es como cuando nosotros vamos a Google y buscamos unas palabras y nos sale un contenido dentro de Google. Pues eso es un poco hacer lo mismo, ¿no? Es decir, poner unas etiquetas a los documentos para poder ser accesibles de la mejor forma posible, ¿no? Ese es un poco el concepto de metadato, ¿no? Y lo que plantea es que tengamos un documento electrónico, pues tenga que tener estos tres apartados, ¿no? Luego, normalmente las normas se dividen en estos ámbitos: el resumen, bueno, la propia norma, el componente del documento electrónico, los componentes de la norma, las actividades que se pueden realizar pues con cada concepto de esa norma, el ámbito de aplicación, y en este caso hasta proponen un esquema XML, como decíamos. El esquema, o lo que es XML, es un lenguaje de intercambio de información basado en etiquetas, e incluso proponen la estructura que tiene que tener el XML, ¿no? Y aquí las actividades asociadas son obvias. O sea, estamos hablando de intercambio de documentos, la reproducción y la gestión y conservación de los documentos, ¿vale? Entonces, la norma en este aspecto lo que viene un poco a decir de una forma genérica que es un documento electrónico, ¿no?
Yo ahí creo que, bueno, el documento electrónico yo creo que es el fundamento de mucho de lo que estáis aquí, de toda la labor, y el fundamento de toda la administración. Todo lo que se hace son temas que llevan pues una propuesta o una decisión y una ejecución de lo que sea. Y todo va por documentos. Hablamos de expedientes, ese expediente tendrá muchos documentos, y vamos hacia un mundo que cambia mucho, que ya no es tengo un montón de papel y los voy archivando, guardando, luego lo meto en cajas. Aquí las personas que sean del tema de archivos, del área de archivo, pues verán que pasan de ser, como decíamos en una jornada en Rivas hacia Madrid, el archivo pasaba de ser el cementerio de los documentos. En el mundo al que vamos pasa a ser la clave y el origen de los documentos. ¿Por qué? Porque tenemos metadatos. ¿Cómo estamos de metadatos? ¿Estamos bien de metadatos? ¿Alguien sabe cómo lleva los metadatos? ¿Cómo está su documento? Cuando hace un documento, dice, vale, sí, no sé qué, pum, lleva la firma. Ahora ya vamos a tener que ese documento no va a estar en papel. Si no va a estar en papel y va a tener un valor, va a tener valor por el contenido y por la firma que tiene ese documento, con lo cual la firma electrónica es un sí o sí, vamos a tener que firmar, luego veremos expresamente una norma técnica. Y lo que sí tenemos que ser conscientes desde ahora, cuando veamos un documento, y si es bueno que se meta en la cabeza, decir, oye, yo tengo aquí este texto, muy bien, fenomenal, ¿y esto de qué va? ¿Y qué contiene? ¿Y si lleva firma o no? Y los metadatos. ¿Y qué son los metadatos? Me dicen qué tipo de documento es, si es un PDF, si es un lo que sea. Nos dice esto con qué lenguaje está escrito, nos dice de qué tipo de actividad se trata, posiblemente. Es decir, oye, pues esto es del área de la concejalía del no sé qué, o que es un expediente de tramitación de tal. Nos va a ligar todo para que en un momento determinado la tecnología, que a veces parece que nos complica la vida, después de que hagamos esto como algo natural, no sea lo más sencillo del mundo. Y cuando busques un expediente, como dice, será como Google, es decir, estoy buscando tal, y si tienes permisos para ver esa documentación se te presentará automáticamente. Vamos a ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y nos vamos a olvidar de los archivos. Y siendo los archivos tema absolutamente vital, pero serán diferentes. No los mediremos en metros cuadrados, sino en megas, en gigas y en teras. ¿Vale? Metadato. Preguntaros cuando lleguéis a los compañeros, oye, ¿cómo estamos de metadatos? ¿Estamos bien o estamos mal? Por ahora quizá, a lo mejor muchos no estáis, pero vais a estar. Venga, pasamos.
Eso es. Bueno, un poco también el concepto al que lleva esto es dejar el concepto de repositorio, ese cementerio, ¿no? El repositorio de documentos a una gestión documental, bueno, pues que realmente sea eficiente y efectiva con respecto al tratamiento de la información, ¿no? De cada uno de los organismos. Quería enseñaros también, ¿no? Que estas normas, ¿vale?, son descargables, es decir, al igual que el esquema nacional es descargable, bueno, pues dentro de CENIS existe un apartado de las normas técnicas de interoperabilidad.
El boletín.
Y ahí, bueno, pues estas normas se pueden descargar directamente, ¿no?, para que podáis también realizar la propia lectura de los documentos. Aquí si abrimos una de las normas, abrimos uno de los PDFs, y esto es lo que Miguel tenía en la mano, y estas son las normas, ¿no? Si veis, hay pocos dibujitos, o sea, que hay que leer bastante en cada una de las normas. Y aquí, bueno, como os decía, incluso aparece uno de los ejemplos de cuál es la estructura de XML, de intercambio de información y tal, ¿no? Esto, o sea, va un poco a nivel, de nivel más genérico, a nivel mucho más técnico, y aparece este entramado de documentación.
El que sea de letras, que no se preocupe por el contenido. Eso ya se lo darán hecho. Eso no hay ningún problema. Luego también es importante, cuando hablamos del documento y hablando de otra línea nueva que se abre y que la vamos a hablar mucho en el futuro, es el tema del gobierno abierto y de los datos abiertos. Ese metadato también nos va a permitir hacer mucho en esa línea, el tema de dar nuestros datos, dar la información pública, que la gente pueda conocer, que pueda opinar, que haya más transparencia, que haya más participación. Todo esto también va a ayudar a que si los responsables políticos quieren y la sociedad lo demanda, esto funcione también mejor.
Eso es, bueno. Si tenéis alguna cuestión al respecto de esta parte de documento electrónico, si no, pasamos a la parte de digitalización de documentos, ¿no? Aquí, en cuanto a la digitalización, que en el fondo es un poco lo que estábamos hablando, ¿no?, al final lo que se establece en esta norma son los requisitos que debe cumplir cómo yo voy a digitalizar los documentos. Sí, disculpa, no lo había visto. ¿Hay algún micrófono por ahí?
Sí.
Sí.
Por eso.
El documento tiene un ciclo de vida. ¿Eh? No, mire, siempre lo ha tenido. El documento y el archivero se ocupan del documento desde que su creación, cuando se crea, hasta su archivo definitivo o hasta su expurgo, previa valoración si sirve o no para los diversos valores de un documento, bien sea administrativo o bien sea después, digamos que puede ser necesario a nivel judicial, o si no ya permanentemente histórico. Entonces, ese paso que se llama ciclo de vida del documento no lo tenemos ahora. La gestión documental existe y es reconocida desde hace mucho tiempo y además introducida en España por gente muy, evidentemente muy conocida en nuestra profesión, y por poner un punto de referencia, un señor que se llama Schellenberg en el año 61 que saca este principio. No es nuevo. Tenemos que aprender un poco todos de todos. Yo he tenido que aprender informática y habrá personas que tendrán que aprender cuestiones sobre documentos. Esta es la gran tarea que tiene la administración. Gracias.
Yo expresamente, muchas gracias por el comentario, abundo en que mi intención era eso, decir, oye, es que el archivo no es el cementerio, sino el origen. Y creo que la gente de aquí se tiene que ir con esa idea. Contar la experiencia del archivo de Rivas hacia Madrid, pudimos contar la experiencia en el Congreso por parte de la archivera, y el concejal y responsable de tecnología nos dijo, desde que vino esta persona hemos entendido que las cosas son de otra manera y todo rueda alrededor del documento y del archivo. ¡Ojo! Y realmente lo están haciendo muy bien. Tenemos ejemplos y referencia. Y desde luego, insisto, y a mí me gusta que vengáis gente del área vuestra, porque es que este tiene mucho futuro. O sea, todo este tema de la digitalización, que también es una norma de digitalización que comentaremos, pasa por ahí, pasa por vosotros. Con lo cual, tenéis que reivindicarlo y trabajar en esta línea. Os comento que vamos a estirar un poco el horario, ¿vale? Luego haremos encajes, veremos cómo lo podemos encajar, porque creo que merece la pena que abundemos en estas cosas. ¿Pasamos quizá?
Si queréis, pasamos. Y un poco también para ahondar en lo que comentabas, efectivamente, la norma en este caso es absolutamente coherente con el planteamiento que nos hacías, porque justamente lo que quiere hacer es eso, es crear esa cultura del documento dentro de la organización y ponerla un poco en el lugar que necesita, ¿no?, dentro de la organización, y poner en común, digamos, a las personas y que puedan tener un lugar común donde poder intercambiar, digamos, su trabajo, ¿no? Y la norma, justamente, lo que plantea, yo creo, es llegar a ese punto, ¿no?, a esa mesa de poder sentar tanto la parte de documentación con el resto de la organización, ¿no? Bueno, hablamos un poco de la digitalización, un poco por andar un poco más, ¿no? En lo mismo, bueno, como comentábamos, establece los requisitos que se deben cumplir en la propia digitalización de cualquier documento que se encuentre en soporte papel o en soporte que no sea electrónico, y también establece, como decíamos, los componentes del documento digitalizado. Hablamos, pues eso, de la imagen electrónica, de los metadatos, una vez más, y de la firma en la imagen electrónica, ¿no? Hablamos de estos tres ámbitos. En el proceso de digitalización, que se habla un poco antes, hablábamos de actividades, hablamos del propio proceso de digitalización y las actividades que debe tener. Hablamos, pues, las actividades de digitalización por un medio fotoeléctrico, es decir, poder digitalizar el documento, la optimización automática en la imagen de electrónica, la asignación de los metadatos a ese documento y luego la asignación también de la firma de la imagen electrónica.
Uh-huh. ¿Vale? Esto liga absolutamente con lo que hemos hablado antes. Esta norma es muy breve, ¿eh? O sea, que así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo, pero importante. Las cosas a veces, mientras más cortas, mejor, ¿no? Y ahora estamos en una etapa donde hay que empezar a plantearse todos, los políticos, los técnicos, el digitalizar. Entonces, llegado a este punto, que muy poca gente ha digitalizado, ¿eh? Pues quizá los grandes, y por más necesidad que por concepto, tenemos que digitalizar nuestros temas y lo podemos empezar a hacer desde ya. Ya hay criterios, ya estamos ahondando en estas materias y definiendo el camino, con lo cual yo creo que sería bueno que los que no hayáis hecho nada en digitalización empecéis a experimentar, a coger un área, un tipo de expediente, algún tipo de procedimiento y decir, esto vamos a ir digitalizando, vamos aprendiendo, vamos a trabajar con el archivo, a ver esto cómo lo hacemos para que coincida y funcione todo. Y un punto importante, hay proveedores que te hacen la digitalización, siempre por favor pedirles que cumplan con lo que dice el esquema. Sabéis que los esquemas obligan a su cumplimiento y que cualquier contratación pública que realicéis desde el día de su publicación debe de suponer que los nuevos proyectos que hagáis están contemplando cumplir con los esquemas, ¿vale? Antes los de interoperabilidad no teníamos las normas, hoy tenemos norma de digitalización. Cualquier digitalización de un documento va a tener que cumplir con esa norma. La empresa que os haga el servicio, lo primero que hay que poner en el concurso, para los que organizan los concursos o para que lo sufrir después al proveedor, que cumplan con el ENI.
Eso es. Y bueno, también dentro de la organización o del organismo es importante también pues eso, dotar de la responsabilidad al área en cuestión que vaya a poder digitalizar este documento, pues un poco por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Por la importancia que van a tener estos documentos digitalizados para el resto de la organización, ¿no? Entonces, bueno, esa dotación, digamos, dentro del organigrama o dentro de las responsabilidades del organigrama tienen que estar correctamente definidas con respecto a la digitalización de los documentos y a los sistemas de información que van a estar relacionados con este ámbito, ¿no?
Sobre ese punto, apuntar que lo dijo el ministro de Industria, 2015, administración sin papeles. O sea, que el plazo está ahí y no creo que otro que venga vaya a decir lo contrario. Estas son de las cosas que se quedan y ya se quedan. Con lo cual, bueno, vuestro horizonte temporal, pues ir pensando en que algún día hay que empezar o hay que continuar o hay que empezar a correr y tenerlo en cuenta.
Y aparte de esto, está también relacionado con todo lo que es sostenibilidad y con otras normas que están un poco relacionadas, que aunque no directamente no se citen en el esquema, pero bueno, están un poco pensadas también para cumplir justamente con esta administración sin papeles, ¿no? Y luego, bueno, pues como comentábamos, ¿no? Hay otra serie de aplicaciones tecnológicas que están también, o modelos tecnológicos que están empezando a surgir, que también hablaremos dentro del tema de los ámbitos de infraestructura, como son cloud computing y demás, este tipo de cosas, que van a estar muy, muy relacionados con respecto a proveedores que vayan a proveer, digamos, de esta digitalización también y de los propios repositorios, ¿no? Es decir, que vayan a ofrecer estos repositorios de una forma abierta, en modo cloud, un poco en modo, digamos, de uso para todas las administraciones. Y yo creo que también es una vía clara del mercado hacia donde va a ir en ámbitos de digitalización.
Sí, sí, la verdad es que es un punto que en este momento es el que está de moda. El cloud computing, el tener las aplicaciones en la nube, el dejar de tener, para los que sois informáticos, el dejar de tener en el piso de abajo o en el sótano o donde sea los servidores con toda la información, pues es una cuestión de tiempo, pero acabará no estando ahí, acabará estando cumpliendo todos los niveles de seguridad en algún sitio remoto, sea público, sea privado, con sus correspondientes contratos y sus garantías, etcétera. Pero desde luego la seguridad que antes teníamos el papelito o que teníamos la información en un servidor, que a veces es lo más inseguro del mundo tenerlo en casa, pues eso va a cambiar y hay una revolución. Podemos comentar que, bueno, los grandes de la tecnología, el otro día estuve en una jornada importante sobre esa materia, y es que realmente están suicidándose para poder sobrevivir. O sea, están cambiando su modelo de negocio radicalmente porque esto va a cambiar. Y en la administración pasa lo mismo. La administración electrónica es un cambio importante, pero el cloud computing o el archivo de los documentos en la nube va a estar ahí.
Sí, sí, va a ser absolutamente clave. Y yo creo que se van a promover, seguro, iniciativas internas desde la Administración para poder tener unos entornos de repositorio de gestión documental, probablemente que den soporte a un poco en este mismo objeto de estandarización con respecto a la interoperabilidad y demás, un repositorio que pueda contener la digitalización de los documentos de todas las administraciones, ¿no? Seguro que en algún momento iremos hacia eso y veremos eso, ¿no? Actualmente los proveedores están aportando soluciones tecnológicas, pero el modelo como tal, el modelo que hay que pensar, yo creo que tiene que ser un poco orientado a esa digitalización en formato cloud, ¿no? Porque eso es lo que va a beneficiar sobre todo a los diferentes organismos con respecto a costes, con respecto a
interoperabilidad.
Con respecto a interoperabilidad, efectivamente. Yo creo que los miedos actualmente que existen o, digamos, los inhibidores que pueden existir, sobre todo son más temas legales, temas de seguridad, que ya se están actualmente cubriendo y se están garantizando, por lo que este modelo seguro que a corto plazo se va a empezar a plantear, ¿no? Entonces, esas grandes inversiones que anteriormente muchos organismos han hecho en sistemas de digitalización probablemente empiecen a compartirse, ¿no? Por lo tanto, empiecen a verse, bueno, pues mucho más ahorros de costes con respecto a estas inversiones, ¿no?
Sí, yo creo que hay un papel de la Xunta o de las diputaciones interesante, sí, sobre todo de cara a los pequeños, y aquí también estáis, ¿eh? Uh-huh. ¿Alguna pregunta sobre digitalización o pasamos al siguiente?
Sí. Bueno, pues pasamos al expediente electrónico, ¿no? A la norma técnica del expediente electrónico. Bueno, aquí habla también un poco de la estructura del expediente. Antes hablábamos del documento, ahora hablamos del expediente, ¿no? Antes hablábamos también de la estructura XML o el modelo de datos que tiene que tener de metadatos que tiene que tener el documento electrónico. También se habla aquí en esta norma de lo mismo, ¿no? Del modelo de datos y de los metadatos que tiene que tener el expediente electrónico, ¿no? Es decir, el expediente electrónico es un conjunto, más cosas, ¿no? Pero un conjunto de documentos electrónicos, entonces tiene que, por lo menos, recoger qué documentos electrónicos están asociados a este expediente, ¿vale? Por eso antes hablábamos de documento electrónico como parte más básica. El índice electrónico, es decir, que va a recoger la lista de estos documentos electrónicos asociadas al expediente y su integridad, la fecha de generación de índice, etcétera, etcétera. Una vez más, la firma electrónica y el metadato del expediente electrónico, ¿no? Es decir, lo que sí estamos viendo con respecto a las normas es que se van a repetir en todas ellas dos cosas muy relevantes. Primero, la firma electrónica y el metadato, ¿no? Estas dos cosas van a estar, bueno, pues siempre en casi todas las normas y en todos estos conceptos, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las actividades asociadas que hablábamos, antes hablábamos del intercambio de documentos, hablamos del intercambio de expedientes. Lo mismo, antes hablábamos de reproducción de documentos, hablamos de reproducción de expedientes. En el fondo es una agrupación de esos documentos electrónicos, pues es lo mismo, ¿no? Sería las mismas actividades, pero en documentos agrupados, ¿no? Y como hablábamos anteriormente, el esquema plantea también cuál es la estructura a nivel de intercambio de información que debe tener este concepto que es el expediente electrónico, con el que, bueno, pues ya muchos de vosotros trabajáis por los procedimientos electrónicos que ya habéis desarrollado, ¿no? Y hacia este modelo también un poco se tendrá que ir, ¿no?
Si quieres, vemos el anexo 1 un momentito.
Sí.
Digo, para estas cosas de verlo, al final se pierde el miedo, ¿eh? Este es el documento, que también son 5 páginas de texto, que al final de contenido son 3. Y vete quizá al anterior por ver. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es la versión? Que eso no tengo ni idea de lo que es, nos lo cuenta.
Bueno, esto es la versión propia del expediente. Vale. Sí, bueno, estos son un poco el conjunto de los metadatos.
No, por hacerse una idea, ¿no? Esos metadatos, en este caso, del expediente, no del documento, es versión, identificador, órgano. Esto no tiene nada, es lo mismo que estamos haciendo, supongo, en la realidad con el papel, pero lo estamos, digamos, incorporando dentro, ¿no? La fecha de apertura del expediente, clasificación, estado. Digo, cuando decimos estado, pues en qué, el 1, el 2, el 3, depende, abierto, cerrado, índice, etcétera, el interesado, ¿eh? Y el tipo de firma, ¿eh? Qué nivel de firma requiere y si, cómo la lleva, etcétera. Y luego, también, si pasamos un poquito, volvemos a los anexos con el esquema XML. ¿Dónde eso? Los técnicos lo conocéis, lo interpretáis, hasta lo leéis. Los jurídicos, pues ni idea, pero tampoco pasa nada. Lo importante es el esquema, el concepto que está ahí metido y el hilo conductor que nos lleva, pues, al expediente, el índice de metadato, etcétera, el valor, la referencia, etcétera, etcétera.
Estos son datos, digamos, técnicos, no vamos a entrar obviamente en todos aquí, pero sí, por ejemplo, el conjunto de parámetros que tiene que tener, digamos, este documento electrónico, o este expediente electrónico, en este caso, bueno, pues al final, por lo menos por pulsar, ¿no? Decir, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que vamos a tener que hacer cuando empecemos a hacer, o los que ya tengamos para continuar, ¿no? Expedientes electrónicos o repasar lo que hemos hecho con el expediente electrónico, ¿no? ¿Qué tipo de metadatos debe tener, ¿no? Entonces,
que sí, Óscar, por ejemplo, aquí vemos este ejemplo, digamos, en la segunda línea, identificador, ejemplo, EES 000 tal, 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 tal. Esto, que no lo vais a aprender ni lo vais a escribir. Eso, cuando redactéis un expediente, posiblemente el programa os pida qué tipo de expediente es, automáticamente se abrirá, supongo yo, Oscar, se abrirá un panelito donde te aparecen las opciones, pinchas en la que es y automáticamente captura el metadato y lo incorpora. Entonces vas capturando, veis que la siguiente, el ejemplo E000, tal, etcétera, etcétera, más o menos es un poquito lo que a nivel práctico os va a tocar, sencillamente elegir cosas que ya están pre-organizadas. Si hay algún informático que nos diga que no, pues mejor, porque así ya aprendemos. Pero vamos, es la idea que me surge de la simple lectura.
Eso,
¿no?
Es. Y luego aquí también, como los expedientes electrónicos obviamente se generan desde un punto de vista informático, ya directamente los programas que se vayan a desarrollar completarán, digamos, estos datos y estos metadatos de una forma automática, ¿no?
Incluso muchos expedientes que ya se están haciendo electrónicos llevarán esto de alguna determinada manera. Algunos estarán coincidiendo más o menos, otros habrá que adaptarlos si uno ya quiere cumplir con la norma a futuro, pedirle al proveedor que los vaya adaptando. Y desde luego, el que haga un tema de expedientes nuevos electrónicos, que parta de esta base. Ya es que le mande el concurso y ponga cumpliendo esto y se le manda el anexo y que además te explique por qué y cómo lo cumple. ¿Vale?
Eso es.
¿Quizá alguna pregunta más sobre...?
Sobre todo aquellos que habéis trabajado con expedientes electrónicos o ya tengáis experiencia en la realización de expedientes electrónicos. Bueno, ver cuál es vuestra experiencia con respecto, los expedientes electrónicos obviamente ya tienen metadatos, y bueno, por ver un poco cuál es vuestra experiencia con respecto a la creación de los expedientes electrónicos y cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? Bueno, yo...
¿Alguno se atreve a contarnos su experiencia? ¿No?
Bueno,
sí. Perfecto. El micrófono ha salido, Andrea, un momentito, pero si quieres nos... Sí, se oye, sí.
Muy básico y se necesita alguno más, que realmente están ahí por algo y que ha sido el trabajo de muchos profesionales durante muchos años. Esto ha empezado con algo que antes se referían al principio, ¿no? Cuando hablaban del plan e-Europe en el año 2005 y viene desde muy atrás, desde el año 96 con un DLM Forum, ¿no? Que creo que también todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Y entonces, bueno, nada, simplemente decir eso, que los metadatos es más complejo de lo que pone aquí, que se debería de ir siempre un poco más de los mínimos y que, bueno, que esto lo que es una, digamos que una garantía de seguridad pues para ayuntamientos o administraciones pues que tengan poco personal, ¿no? También hay otra cosa que quería incluir aquí. Evidentemente siempre se puede ir a una empresa, nunca el personal de la función pública en general, cualquier empleado público a lo mejor tiene los recursos para poder hacer todo este trabajo. Pero también hay que contar con ellos, ¿no? O sea, las empresas deberían de contar con los profesionales, con los empleados públicos que son los que trabajan habitualmente y hacerlo en colaboración. Yo he tenido la suerte de contar con empresas que sí lo han hecho y otras que no lo han hecho. Y otra cosa que hay aquí dentro de la norma del expediente electrónico que creo que es digno de mencionar, que es que incluyen los documentos indizados. Para indizar un documento, evidentemente lo puede hacer el sistema, ¿no? Pues que siempre hablamos de los sistemas. Pero normalmente las aplicaciones no tienen esto. Iniciar un documento o demás significa hacer un tesauro. Y eso es una labor muy amplia, de la cual, bueno, en este caso los archiveros municipales tenemos dos magníficas representaciones de esto, pero que también hay que tener en cuenta que esa parte de indizado no nos lo va a dar el sistema. Hay que hacerlo. Era simplemente una sugerencia. Otra cosa que querría saber, pregunta. ¿Cuándo saldrán el resto de las...? Porque esto es un borrador. ¿Ustedes saben cuándo esto será efectivo o cuándo saldrán el resto de los borradores?
Yo ahí, por lo que vamos hablando con el Ministerio, bueno, nosotros hemos quedado con el Ministerio que para nuestro boletín, cada vez que hay una novedad nos la va a mandar, ¿no? Con eso teníamos aquí la novedad esta de las normas que acaban de salir, que casi nadie se ha enterado, ¿eh? Y la verdad que es un proceso de negociación, no de negociación, sino de discusión y de debate y de aportaciones de mucha gente, y eso es lo que ha retrasado muchísimo. Estas normas en diciembre podían haber estado si se hubiera cortado un poco esa comunicación y esa pedir opiniones, ¿no? Entonces, bueno, las que quedan, hay algunas muy complejas, como la de los estándares, también hay presiones y hay intereses, y se trata de que aquello sea realmente algo definitivo y quieren hacerlo muy bien. Y luego además tiene el formato de resolución, con lo cual no también tiene su vida en el formato legal de cómo se inicia y cómo se publica, ¿eh? Y después cuándo entra en vigor, etcétera. Con lo cual, poco a poco, la verdad es que el esfuerzo que han hecho creo que es importante. La sorpresa de poder tener de golpe todo esto, pues yo creo que lo están trabajando. Miguel Ángel Amutio con su equipo y con toda la gente que están colaborando de comunidades autónomas y tal, especialmente, pues bueno, están en ello. Yo creo que vamos a ir digiriendo esto, que todavía nos quedan, luego comentaremos también un poco los que faltan. Ahora vamos a ir un poquito más rápido en los siguientes, pero estos yo creo que eran los más básicos para ir introduciéndose en este tema.
Eso es. Bueno, luego hablamos de firma electrónica y certificados. Esto, bueno, es básicamente lo que actualmente se está haciendo en el ámbito de la firma electrónica y certificado, ¿no? ¿Qué política se tiene que seguir a la hora de definir los procedimientos a través de firma electrónica o complementados con firma electrónica? ¿Qué tipo de actores normalmente están involucrados? ¿Qué actividad tiene que realizar cada uno de los actores, ¿no? Pues lo mismo ser firmante que prestador de servicios, que emisor, bueno, en este caso emisor y gestor de la política de firma. Es decir, ¿qué tipo de actividades van a tener que realizar cada uno de los actores involucrados en este tipo de procedimientos, ¿no? Esto, como es un tratamiento relativamente común, bueno, lo vamos a pasar un poco más rápido, ¿no? O sea, común en el sentido de aquellos organismos que ya han empezado a trabajar con el ámbito de firma electrónica, como son unas reglas, digamos, contractuales, legislativas, por decirlo así, tienes que cumplir esto, ¿no? Hay tres temas importantes aquí, que son las reglas de confianza, que debe tener cada uno de los certificados y firmas electrónicas, que son la regla de confianza de los certificados electrónicos, de los sellos electrónicos y de las firmas longevas, ¿vale? Estos son temas relativamente técnicos que no vamos a entrar, pero sí que tienen que cada uno de los certificados normalmente va acompañado de estas reglas de confianza en función, bueno, pues del certificado que aplique, ¿no? Anteriormente comentábamos en el café, bueno, pues que el sello electrónico de los actuales certificados provistos por la Administración General, pues en algunos casos no llevaba el sello electrónico y tienes que proveértelo de otro tipo, de otra manera, ¿no? Esto sería un poco más profundizar en el aspecto técnico como tal, ¿no? Pero al final, desde un punto de vista más teórico, esta regla de confianza se tiene que cumplir basados en estas tres reglas, ¿no?
Sobre la política de, o sea, sobre la firma, varias cositas. Uno, la implantación. La implantación, bueno, yo creo que aquí hay gente que no ha utilizado la firma electrónica, seguro, muchos. No sé si en la Xunta ya es algo común o no, no lo sé, posiblemente sí. Pero realmente esto es algo que te lo empaquetan y que te lo ponen a funcionar, o bien voluntariamente o bien de forma obligada. Dentro de poco tiempo va a ser obligado. El problema de los pequeños ayuntamientos para implementar esto al final es que le facilitemos. Una de las cosas que se comenta mucho es el tipo de firma que utilizamos, el tener una firma que sea del funcionario público, no la firma personal. Sí. Se está hablando, bueno, pues usamos el DNI digital, pero el DNI digital no es lo que debe de ser. Y ahí todavía el tema no está, digamos, no está bien cerrado. Entiendo que se está pendiente de cuadrar y el funcionario no tiene su firma como funcionario o se están haciendo cosas que no están perfectamente adaptadas a la norma.
Tú
¿no?
puedes tener tu propia firma como de eso, DNI personal, tu firma personal, pero necesitas en algunos casos
los
atributos y la firma de, bueno, pues firma propia de que perteneces a este organismo, ¿no? Que estás en el organismo y, por lo tanto, puedes establecer esa comunicación vía firma electrónica con otros organismos o con otras instituciones desde tu, persona física, ¿no? Por decirlo así. Lo único con los atributos del organismo que representas en esa firma digital, ¿no? O firma electrónica. Este tipo de cosas yo creo que todavía están por definir, ¿no?
Sí, mira, vete a la norma para ver un poquito. Esta es más extensa, esta tenemos aquí 16 páginas más anexos, porque es un tema más técnico, porque hay que detallarlo más, pero bueno, al final está claro. El otro punto que quería tocar yo, aparte que ahora veamos el vete al anexo, es la política de firma. O sea, podemos instalar la firma y fenomenal, y empezamos a utilizarla y qué bien, y funciona mejor, peor, al final todo funciona, igual que hacemos la declaración de la renta a lo mejor con la firma o no. Pero normalmente funciona muy bien. Hay que tener una política de firma, porque es que a veces pasa que, bien, instalamos la firma y ahora nos despreocupamos y al cabo de X tiempo tenemos a nuestros funcionarios públicos firmando cosas con la firma caducada. ¿Tenéis firma? Los que tengáis firma, ¿sabéis si está caducada o no? Las firmas tienen un plazo. ¿Alguna tiene caducada? ¿Ha firmado con la firma caducada? Pensároslo cuando volváis a casa. Oye, pues quizá tendría que revisarlo.
Sí, hay aquí una pregunta.
Una pregunta. Mira, en la ley 11 se admite como identificación del ciudadano usuario y contraseña validados, es decir, dados presencialmente. Es decir, ¿cómo se pueden firmar documentos? Alguien que presenta un documento identificado con usuario y contraseña, es decir, sabemos quién es, pero ¿cómo firmamos ese documento?
¿Cómo?
Es decir, alguien que se identifica con usuario y contraseña que previamente ha sido validada por funcionario público, ¿no?
Bueno, hay que distinguir cuando te identificas como usuario y contraseña, la validez de esa identificación y de esa firma tendrá un nivel. O sea, no vas a poder ejecutar o firmar un documento que tenga una serie de requisitos de firma que exijan otro tipo de firma. O sea, que cumpla con todas las garantías.
Sería más un poco
por un lado, admitimos esa forma de identificación. Lo dice la ley 11.
No, si es solo para identificación, ¿cómo se hace materialmente? Eso al final es el programita a través del cual tú pones el usuario y la contraseña. Entiendo que el propio código que hay detrás del programa es el que le va al servicio correspondiente y le reconoce la identificación y le permite operar, ¿no?
Y reconoce, es decir, puede presentar un documento en el registro electrónico, puede presentar un documento para tramitar un expediente, es válido. Pero, en cambio, en el tema de la firma es el problema, porque si yo presento un documento identificado con usuario y contraseña y no con un certificado,
Es que
por un lado lo he admitido en la ley 11 y ahora por otro lado no puedo, o sea, podría haber una firma, un sello electrónico del ayuntamiento.
Siempre depende de para qué sea lo que se presenta o lo que se pide, o sea, el nivel de calidad de la firma que se requiere para hacer lo que se quiere hacer. Habrá veces que usuario y contraseña sea suficiente para pedir una subvención de una beca o de un no sé qué, a lo mejor, y otras donde realmente o te identificas fehacientemente con una firma electrónica reconocida o te tienes que ir a presentar personalmente o entregar un...
Eso va a ser en función de qué expediente hablamos.
Yo creo que ese es el espíritu. Es decir, ahí se podría utilizar como certificado un sello electrónico del organismo, porque realmente esa persona está identificada delante del organismo. Se ha identificado, ha venido por ahí,
no,
ha presentado
su DNI.
Es que
en muchos casos es válida esa identificación para determinados servicios. Hay muchos ayuntamientos que están dando, le dan a todos los vecinos usuario y contraseña para determinadas cosas, para reservar pistas de tenis, para hacer cosas que no tienen un peso y un coste económico y una resolución.
Va más un poco relacionado también con el documento que va detrás, ¿no? Es decir, si el documento legalmente necesita una firma del en este caso de la persona física, ahí es donde se va a requerir la firma electrónica. Hay en algunos procedimientos con el propio ciudadano que no, legalmente no se requiere esa firma, por lo menos simplemente lo que se permite o lo que se le obliga es hacer una identificación, ¿no?, del ciudadano, pero por detrás no existe la firma asociada, ¿no? La idea es un poco ir incorporando
digamos que el ayuntamiento puede admitir, es decir, puede definir un procedimiento para admitir ese documento presentado por el ciudadano.
Sí, sí, así está funcionando.
Digo que todas las personas que están identificadas como usuario de contraseña, cuando presenten un documento, será el propio un sello de órgano el que lo firme.
Eso es. ¿Sí?
Dejando los datos, la constancia de la identificación previa. Y eso podría solucionar el problema, porque nosotros, es decir, llevamos muchos años trabajando con el expediente electrónico y cuando no había certificados o cuando casi no los había, utilizamos desde siempre usuario y contraseña.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Vamos a decirle, no, usted ahora solo se puede identificar mediante certificado, con lo cual no tiene mucha lógica cuando la ley 11 lo admite.
Dentro de la norma yo creo que nos especifica bastante bien esos detalles. O sea, leyendo yo creo que se ve bastante bien. ¿Una pregunta más?
Sí. Tenemos ahí un compañero que quiere también. Él es Rubén Frieiro, que también es de Deloitte, es compañero.
Simplemente por profundizar un poco en lo que comentabas, es el Esquema Nacional de Seguridad el que establece el mecanismo de firma que se tiene que utilizar en función de la valoración que tenga el servicio que se esté utilizando. Entonces, desde los niveles básicos a los niveles de firma avanzada o reconocida, dependerá un poco de la valoración que tenga el servicio en concreto desde un punto de vista de su confidencialidad, trazabilidad, autenticidad en el acceso, ¿vale? Que es por poner un poco también de la tipología de firma que debiera poder utilizarse a nivel de las distintas transacciones que se estén realizando en cada momento.
Sí, pero se da una situación un poco paradójica, porque la ley 11/2007 permite acceder al registro telemático mediante usuario y contraseña, previo contrato ayuntamiento ciudadano, pero luego en la práctica, en un registro de ayuntamiento, hay pocos papeles que entregues sin firmar. Y en un registro telemático, entonces, no podrías entregar prácticamente ningún documento que no vaya firmado telemáticamente. Pero no puedes firmar un documento con usuario y contraseña. O sea, tú accedes para entregar documentos, pero los documentos que entregas no te llega con haber accedido.
No tiene valor de firma.
Sino que tienes que, por tu cuenta, firmarlos. Si no, no se te van a admitir porque van sin firmar. Entonces,
Yo creo que un poco el esquema aquí lo que quiere es un poco resolver esa paradoja, ¿no? Y lo que quiere es decir, oye, aquellos documentos que tengan que ser firmados, que se firmen y no con la identificación, pues sea suficiente como actualmente en algunos casos se puede hacer, ¿no? Y resolver esa paradoja y forzar a que esos documentos pues sean firmados electrónicamente cuando en algunos casos no se realiza.
Solo un inciso para aclararle a la señorita o señora que habló antes sobre el tema del índice de indizar documentos. Lo que figura en el documento electrónico no es un documento, indizar un documento, sino un índice de todos los documentos que lo componen, que eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, eso se puede hacer automáticamente. Es que ella se refería a que para indizar un documento no se puede decir que eso es otro tema muy distinto. Indizar un documento del índice de documentos que conforman el expediente electrónico. Una aclaración.
Pasamos al siguiente.
Nos quedan un par de ellos, los vemos rápido.
Y luego un comentario sobre los que faltan.
Eso es. Bueno, en principio estarían los requisitos de conexión a Red SARA. Estos requisitos ya existen, es decir, porque actualmente ya se puede interactuar con la Red SARA y con los servicios que se proveen a través de la Red SARA. Lo que la norma viene a decir un poco los agentes y la conexión que necesita realizar. Los accesos y utilización del servicio, qué tipo de accesos a servicios vas a poder tener, el catálogo de servicios que se mantiene dentro de la Red SARA y las condiciones de utilización de los servicios, ¿no? Aquí hablamos sobre todo también de los requisitos que un proveedor de acceso a Red SARA, vemos que la Red SARA va a tener en diferentes organismos que van a ser proveedores de servicio, como decíamos, si nosotros queremos ser proveedores de servicio dentro de la Red SARA, tenemos que cumplir una serie de parámetros técnicos para, digamos, publicar ese servicio dentro de la Red SARA, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen los requisitos que, si nosotros queremos proveer ese servicio, se pueden realizar, ¿no? Y luego los agentes y la responsabilidad de cada uno de los agentes que van a tratar con esta red y con sus servicios, ¿no?
Sí, ahí sobre la Red SARA, al final es de todo esto que estamos hablando, decíamos que interoperábamos ya, que nos conectábamos con muchas pues áreas, departamentos, notarios, etcétera, etcétera, la red SARA, digamos que es el gran proyecto, ¿eh? Es la gran apuesta que se hizo en su momento por interconectar, un esfuerzo importante, se aplicó en su momento la tecnología que se aplicaba y esto ha llevado, bueno, pues la Administración Central se está comunicando en general con las diputaciones, con los ayuntamientos grandes, los ayuntamientos pequeños, entiendo que muchos lo hacéis a través de la Diputación, entiendo que todavía habrá muchos ayuntamientos que no estén en la red SARA, no sé si aquí tenemos ejemplos de que no estén, hay muchos que no están, y realmente la red SARA es la apuesta y las normas lo están concretando. La red SARA será lo que va a impulsar la Administración Central y lo que va a apoyar, y aquellos que a lo mejor decían en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento o una diputación, oye, esto yo lo puedo hacer de otra manera, pues al final pues pasarán por la red SARA. La red SARA es un tema que para unos la experiencia pues ha sido muy buena, o está siendo muy buena, para otros pues la encuentran compleja o insatisfactoria, hay variedad de opiniones, bastantes opiniones muy diferentes, pero eso está ahí y lo mejor es irlo conociendo ya. En el boletín tenemos un resumen de lo que es la red SARA, para los que no lo conozcáis, y el que no lo conozca siempre es bueno que lo conozca, porque va a ser el gran canal de interoperabilidad entre las administraciones.
Yo creo que va a ser el, pues eso, como hablábamos anteriormente, el bus de intercambio. Cuando hablamos de bus es, bueno, la base de intercambio de servicios a futuro de la administración. Bien es cierto que comentaba Miguel, la red SARA ya fue una apuesta del pasado que se basó en una tecnología pues que también era un poco más del pasado. Yo creo que todo eso se está reformando y reformulando para tener esa capacidad de poder interconectar todas las administraciones a través de la red SARA, ¿no? Es decir, que ese sí que es un impulso claro desde la Administración General a la interoperabilidad un poco entre todas las administraciones.
La red SARA tiene que cumplir con los esquemas. O sea, que lo que no coincida con los esquemas tendrán que ponerse a la obra para adaptarlo, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta sobre la red SARA? ¿Alguno que quiera contarnos su experiencia de su uso? ¿Mejor no? ¿Alguno? A ver, he oído que mejor no. Pues sí. Como digo, hay opiniones diversas.
Sí que es cierto que nosotros también con algunas administraciones hemos visto un poco la insatisfacción, ¿no?, que tienen con respecto a la red SARA y hay algunos servicios que se provee y las posibilidades, ¿no? Pero es, digamos, yo creo que el eje troncal de esta, por lo menos a futuro, de lo que se está proponiendo en materia de interoperabilidad.
Hay cosas que son insatisfactorias, como el uso real del DNI electrónico. Es incómodo, no es bueno para usar, no está bien pensado, está pensado para otras cosas, y para la administración electrónica el DNI es un poquito incómodo. A lo mejor para algunos la red SARA pues no responde a lo que uno quisiera. O bien, a lo mejor, depende de las personas. ¿Quién te ha ayudado a implantar? ¿Quién te ha puesto en el camino de eso? ¿Si lo ha hecho bien? ¿Si lo ha hecho mal? Y, bueno, ¿cómo se ha colaborado? Al final, colaborar entre todos, entre administraciones, empresa de administración, etcétera, pues al final depende de eso el éxito y también la voluntad de que las cosas salgan bien, ¿no? Y si quieres pasamos a la última.
Sí, bueno, faltan realmente dos. Uno es el procedimiento de copiado y conversión, que es muy básico. Básicamente establece las reglas un poco a seguir en la generación de copias electrónicas auténticas, ¿vale? De copias en soporte de papel de documentos electrónicos, así como las reglas que tienes que seguir para la conversión del formato de los documentos electrónicos. Es básicamente cómo conseguir copias electrónicas auténticas, ¿vale? Este es un poco el procedimiento.
Y porque ahí está el tema de decir, oye, una de las cosas que hacemos mucho es dar copias de documentos, certificaciones, etcétera. Bueno, pues ya nos está diciendo la norma muy brevemente cuáles son los criterios básicos por el que lo tenemos que hacer y perderle el miedo a que, bueno, dejar de fotocopiar papeles. Como yo siempre me gusta recordar que el documento, el DNI electrónico, es uno de los documentos más fotocopiados del mundo, porque se sigue fotocopiando. Cuando el objetivo sería otra cosa, ¿no? Pues aquí con las copias también tenemos que tener criterio y saber que el documento digital nos va a permitir hacer copias, y las copias hay que hacerlas bien, hay que hacerlas que tengan la misma validez, que tengan ciertos requisitos, tenemos que conocerlos y aplicarlos, ¿vale?
Sí, el esquema aquí lo marca en esta norma, ¿no? Y luego, finalmente, es el modelo de intercambio de asientos, que esto está un poco basado en la norma SICRES, La norma SICRES es un modelo de intercambio de información que lo que nos viene un poco a permitir es la normalización y establecer de forma única y global el modelo de datos para el intercambio de asientos entre entidades registrales, ¿no? Lo que incluye sobre todo esta versión 3.0, que yo creo que se ha unido a la publicación con la norma, es que sobre todo permite, con independencia del sistema de registro origen y destino y de la tecnología de intercambio. En el SICRES 2 había ciertas dependencias, sobre todo con respecto a la tecnología de intercambio, que era el correo electrónico. Ahora, realmente, el SICRES 3, este tipo de modelo de intercambio de datos, lo que te permite es utilizar cualquier tipo de tecnología de intercambio, ¿no? Esto también es bastante técnico, ¿no? También el Ministerio de Presidencia saca un sistema de intercambio de registros basados en SICRES 3.0 y lo ha integrado con la red SARA, ¿vale? Aprovechando los servicios propios de la red SARA y la confidencialidad que garantiza. O sea que el Ministerio también está apostando porque este sea un poco el modelo de intercambio entre las entidades registrales.
Si esta es la norma más extensa, hablamos de 30 páginas. O sea que tampoco hay que asustarse. La lectura de todo lleva un ratito por la tarde, y realmente es interesante. Y quizá un poco repasamos qué es lo que nos queda por hacer y ya antes de pasar a la mesa.
Eso es. Bueno, pues las cuatro normas que quedarían por publicarse sería la norma del catálogo de estándares, los protocolos de intermediación de datos, la relación del modelo de datos, que yo creo que es básica y es muy, muy importante, igual que la de catálogo de estándares, y la política de gestión de documentos electrónicos, ¿no? Pues que irá unida también a todo lo que habíamos hablado de la digitalización de documentos y demás, ¿no? Estas serían las cuatro normas que, como decíamos, están en estado de revisión por las diferentes comunidades autónomas. Se han creado grupos de trabajo asociado a cada una de las normas, donde se está aportando esa revisión, esa visión de cada una de los responsables técnicos de algunas comunidades para que la norma tenga esa visión común y aceptada por todas las comunidades, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que con esto hemos tratado de dar un repaso, de en algunos casos quitar el miedo a entrar en estos documentos, a ver que tienen su utilidad, que tienen su sentido, su coherencia, y que vamos a tenerlos que tener en cuenta. Nosotros o los que estén cerca de nosotros, pues los van a poner en práctica y esto va a cambiar nuestra forma de trabajar, ¿eh? Y para hablar de cómo estamos cambiando o cómo vemos el futuro, pues nada, despedimos a Óscar. Muchísimas gracias, Óscar, por bien, acompañarnos y darnos toda esta información. Y pasamos a la mesa, donde queremos que las administraciones gallegas nos cuenten o sus proyectos, o su visión, o sus perspectivas de futuro, y que sea algo cercano a lo vuestro. Para ello, os voy a pedir que vengáis, por supuesto, a ver María José. María José García Sexto. Ah, perdón. Amancio Varela, Ramón Álvarez, José Enrique Rodríguez y Vicente Calvo. Nos faltan las sillas. Ah. Y el Ayuntamiento de Coruña.